La audiencia número 13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 137 periodo ordinario de sesiones, sobre situación general de derechos humanos en Bolivia. La audiencia ha sido solicitada por el señor Oscar Miguel Ortiz Antelo, presidente del Senado y Gobierno de Bolivia, y participan en esta audiencia el señor Oscar Ortiz Antelo, Luis Velázquez Villamor, Roger Pinto Molina, Jorge Azbun, Carlos Brito, Wilmar Durán, Rubén Darío Cuellar Suárez, por parte de el Estado, no hay representantes, y el objetivo de esta audiencia es presentar un informe sobre la situación de derechos humanos en Bolivia desde la perspectiva del Senado. Se le recuerda a los señores peticionarios de esta audiencia que, de acuerdo a su solicitud, se tocarán los siguientes puntos: vulneración de derechos humanos en contra del Congreso Nacional, vulneración de derechos por parte del Estado al Poder Judicial y acciones del gobierno vinculados con comités cívicos departamentales, caso de Leopoldo Fernández y otros casos que han señalado en su petición. Dado que es una audiencia de 45 minutos, le sugerimos adecuarse a los 20 minutos de intervención inicial para que la comisión pueda hacer preguntas en el tiempo que queda y podamos tener un intercambio respecto a la información que nos han presentado el día de hoy. Tiene la palabra el señor Oscar Miguel Antelo.
Muchas gracias, señora Presidenta y señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En mi calidad de Presidente del Senado de Bolivia, sean mis primeras palabras de saludo y agradecimiento a esta ilustre comisión por habernos recibido en audiencia para recibir información respecto a la situación de los derechos humanos en Bolivia. Tal cual usted señalara, me acompaña en esta oportunidad el Presidente de la Comisión de Constitución y Derechos Humanos, el Senador Luis Vázquez, el Senador Roger Pinto, miembro de la mencionada comisión, y además el abogado Wilman Durán, expresidente del Tribunal Constitucional de Bolivia y miembro de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Comité Pro Santa Cruz, además de los asesores Jorge Azbun y Rubén Darío Cuellar. Desde que el presidente Evo Morales Aymar asumió la conducción del Estado boliviano, el país se vio inmerso en un inusitado clima de confrontación social, abuso de poder, uso desproporcionado de la fuerza y, sobre todo, violación sistemática de los derechos humanos. Permítame hacerle un breve resumen al respecto, dejando en claro que, como le conta a los miembros de esta ilustre comisión, esta audiencia ha sido solicitada por el Senado boliviano hace ya más de 6 meses. Por ello, las afirmaciones del gobierno de los últimos días que nuestra presencia ante esta comisión obedece a fines electorales no tiene asidero alguno. Injerencia y vulneración de derechos contra el Congreso Nacional. El gobierno ha intervenido y afectado todos los espacios que presentan o expresan una visión crítica a su accionar o que no responden a sus expectativas e intereses. Hoy, la institucionalidad democrática boliviana se ha quebrantado al punto de imposibilitar el ejercicio pleno de mecanismos certeros y oportunos que permitan al ciudadano defenderse del poder estatal. El afán gubernamental de someter al Congreso a las decisiones del Poder Ejecutivo es evidente. Los atentados al libre ejercicio de la función legislativa de diputados y senadores, que comprenden a su vez violaciones a sus derechos a la libertad y a la integridad, se han sucedido en forma casi cotidiana. La práctica más perniciosa que se ha empleado contra el Congreso Nacional, en al menos 5 oportunidades, ha sido la de los cercos físicos al legislativo, realizados por huestes violentas de cocaleros y sindicalistas radicales afines al gobierno. Esta práctica violenta está destinada a evitar el ingreso o la salida de los legisladores al recinto parlamentario y ha servido para aprobar ilegal e inconstitucionalmente varias normas consideradas fundamentales para el proyecto de poder del gobierno y resistidas legal y democráticamente por los opositores. El primero de ellos se realizó el 29 de noviembre de 2006 para aprobar 44 contratos petroleros y convalidar un acuerdo de cooperación militar con Venezuela. El segundo tuvo lugar el 27 de noviembre de 2007, para aprobar la reducción de los fondos del impuesto directo a los hidrocarburos a las regiones y la ley que prorrogaba y cambiaba de sede a la Asamblea Constituyente. El 28 de febrero de 2008 se realizó el tercer cerco para aprobar la convocatoria de 2 referéndums que buscaba validar el proyecto constitucional del partido gobierno, el Movimiento al Socialismo. En octubre de 2008 se produce un nuevo cerco al Congreso para la aprobación del nuevo texto constitucional, 50.000 simpatizantes del movimiento al socialismo, a la cabeza del propio presidente Morales, tomaron la Plaza Murillo, haciendo estallar cargas de dinamita cada vez que un parlamentario de oposición votaba en contra del texto. El 14 de abril pasado tuvo lugar un nuevo cerco con motivo de la aprobación de la ley electoral transitoria que exigía a los parlamentarios de oposición aprobar el texto tal cual lo había enviado el gobierno. El Senado ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad en contra de las leyes aprobadas en esta circunstancia, pero el Tribunal Constitucional de Bolivia ha sido cerrado por la persecución del gobierno, por lo tanto no existe posibilidad alguna de ser atendido. Los métodos utilizados por turbas movilizadas por activistas del partido de gobierno van desde agresiones físicas, como las sufridas por las diputadas Ninoska Lasarte y Marisol Abán, hasta atentados con dinamita contra el domicilio particular y un medio radial de propiedad del senador Guido Guardia Flores, los mismos que no han merecido la atención de las autoridades encargadas de la seguridad y la investigación, por lo tanto no han sido esclarecidos hasta la fecha. Otros cercos violentos en los que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos fueron los que se llevaron a cabo en septiembre de 2008, cuando miles de milicianos afines al partido de gobierno, fuertemente armados, cercaron Santa Cruz y Pando, provocando muertes en ambos departamentos. Estos cercos fueron alentados públicamente por distintas autoridades del gobierno, entre ellas el propio presidente Morales. Ejecuciones sumarias y más violaciones de los derechos humanos, por supuesto terrorismo. Bajo el supuesto de combatir un pretendido grupo subversivo, se han llevado a cabo acciones represivas violentas como la sucedida en el Hotel Las Américas en abril pasado, en la ciudad de Santa Cruz, producto de la cual fueron ejecutados sumariamente 3 personas: Eduardo Rosa Flores, húngaro por nacionalidad y boliviano por nacimiento, el irlandés Michael Dwyer y el rumano Arpad Mayarossi. Otros casos de ejecuciones sumarias que han conmovido al país fueron las del ingeniero Pedro Shiro y la del pastor evangélico Antonio Rivera, ambos ocurridos en el departamento de Pando en el mes de septiembre de 2008. Estos casos no han sido resueltos y el gobierno no los está investigando. Con el justificativo de combatir el terrorismo, el gobierno ha dictado una serie de medidas inconstitucionales y ha desarrollado acciones destinadas a perseguir a ciudadanos violando flagrantemente sus derechos humanos. La evidencia incontrastable de estas violaciones se refleja en la detención, secuestro y traslado con los ojos vendados, encapuchados, amarrados a la ciudad de La Paz de varios ciudadanos domiciliados en Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, a más de 1,000 kilómetros de distancia de la ciudad de La Paz, por tierra, medio desnudo y sufriendo el intenso frío de las mesetas y cordilleras que deben atravesarse para llegar a la sede de gobierno. Tal es el caso de los ciudadanos Juan Carlos Guedel Bruno y Alcides Mendoza Mafavique de Santa Cruz. Un hecho paradigmático es el secuestro y detención de Jorge Melgar Quete, periodista televisivo de la ciudad de Riberalta en el departamento del Beni, quien está detenido desde hace más de un año, sin que se haya producido una imputación formal en su contra, por dar a conocer al público un video del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, realizando declaraciones contra el ex prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández. Por otro lado, los activistas cocaleros ligados al gobierno que encabezaron los cercos al Congreso dirigieron la quema de la casa del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, así como también los azotes propinados al dirigente indígena opositor Marcial Fabricano, hoy han sido premiados e incluidos como candidatos a senadores por el partido de gobierno. Las acciones del Senado no pretende dejar en la impunidad de los supuestos hechos delictivos que aduce el gobierno. Al contrario, aspiramos al total esclarecimiento de los mismos. Empero ello solo será posible si se respetan los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los tratados de derechos humanos, porque lo que está sucediendo ahora es que el Estado, en abuso de su potestad represiva, impide una investigación imparcial. Aprovecho la oportunidad que nos brinda la presencia de representantes del gobierno boliviano para preguntarles por qué se impide el ejercicio independiente de la justicia y se violenta el régimen constitucional del debido proceso, desconociendo el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por el juez natural del lugar en el que tuvieron lugar los supuestos hechos delictivos, llevando a la fuerza a todo ciudadano opositor al gobierno a la ciudad de La Paz, convirtiendo a esta ciudad en un verdadero campo de concentración. Voy a pasar la palabra al presidente de la Comisión de Constitución del Senado Nacional, senador Luis Vázquez, haciendo notar que hemos presentado este documento acompañado de cientos de pruebas de lo que estamos afirmando ya a la secretaría de esta comisión. Senador Vázquez.
Señora Presidenta, miembros de la Comisión Interamericana, la Comisión de Constitución y Derechos Humanos del Senado de Bolivia ha recibido, mediante resolución aprobada por el Pleno de la Cámara de Senadores, la misión de llevar adelante un informe en torno al estado de los derechos humanos en nuestro país en los últimos 4 años. La afirmación con la cual empezamos este informe, de alguna forma, simboliza nuestra percepción del mismo. El Estado de Derecho en Bolivia ha sufrido un deterioro notable que se expresa en las instituciones y en la vigencia y respeto de los derechos humanos de bolivianos y bolivianas durante los 4 años de gobierno del presidente Evo Morales. Este deterioro se expresa primero en el desplome de las instituciones del Estado democrático, en la supresión del principio de independencia y separación de los poderes del Estado, la cárcel, el exilio, la muerte de decenas de ciudadanos víctimas de la intolerancia y del autoritarismo. En lo institucional destacamos el desmantelamiento del Tribunal Constitucional, que luego de la renuncia forzada de la doctora Silvia Salame, última magistrada, en junio del presente año, cierra sus puertas definitivamente, dejando sin protección a los derechos humanos de miles de bolivianos y bolivianas. Esta acción se produce luego de que los otros 4 miembros titulares de este tribunal fueron presionados hasta lograr su renuncia. Fueron llevados a juicio, que una vez cumplido el objetivo, nunca llegó a su final. La persecución, intimidación y enjuiciamiento de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de todos, a cuya consecuencia hoy su presidente se encuentra suspendido de la Corte Suprema y sometido a un proceso imputado por delitos que no han podido ser probados hasta el mismo día de hoy. Haciendo uso de presiones, el gobierno también logró la renuncia del fiscal general de la República, elegido por 2/3 del Congreso Nacional en el anterior periodo. Casi la totalidad de miembros del Consejo de la Judicatura han sido obligados a renunciar. El defensor del pueblo no ha sido designado por decisión del gobierno, que tiene una amplia mayoría congresal. El Contralor General de la República ha sido ilegalmente destituido para ser reemplazado por un parlamentario del partido de gobierno. En síntesis, la institucionalidad democrática de Bolivia se ha desplomado. El panorama de las instituciones encargadas de la vigilancia y protección de los derechos humanos refleja los niveles alarmantes de vulnerabilidad y desconocimiento de los mismos. La coexistencia de poderes separados e independientes, conforme señala el artículo 3 de la Carta Democrática, simplemente no se cumple. El gobierno ha utilizado discrecionalmente la justicia, por un lado, para callar a opositores y ha impedido su acción en todos los casos en los que tenía alguna responsabilidad, incumpliendo su obligación de la debida diligencia. En lo que va del periodo del gobierno del presidente, se han lamentado 74 muertes, centenares de heridos, torturas, secuestros e innumerables violaciones de los derechos humanos, la mayoría de los cuales no se ha investigado, menos procesado a sus autores, y solo fueron objeto de investigación los casos en que las víctimas tenían algún grado de afinidad con el partido de gobierno. Simbolizan esta situación la muerte de Cristian Uriarte Ferrer en Cochabamba, Pedro Ciro, Luis Antonio Rivero en Pando, Gonzalo Durán, José Luis Cardoso, Juan Carlos Cerrudo, muertos en La Calancha, ciudad de Sucre, Yanni Julián Mamani en Tinquipaya, entre muchos otros casos. La paz se ha convertido en el centro de la acción represiva del gobierno. Todos los casos en los que los acusados son opositores son juzgados con exclusividad por jueces de aquella ciudad, en violación a los principios del juez natural y de competencia territorial, por encima incluso de autos dictados por la Corte Suprema de Justicia, autos que les han costado el juicio y la destitución. Estamos preocupados por los casos de probable ejecución sumaria por acción de los órganos represivos del Estado. En los casos denunciados no se ha llevado ni el correspondiente proceso investigativo y menos se ha identificado plenamente los autores. Las ejecuciones en aplicación de la llamada justicia comunitaria han ido en incremento ante la tolerancia gubernamental que garantiza su plena impunidad. la ejecución de 5 personas, aparentemente un operativo antinarcóticos de la policía cuyo móvil fue la apropiación de más de $300,000, hasta el presente no ha sido ni siquiera investigada. En una acción confusa, un supuesto grupo de élite de la Policía Nacional procedió a la ejecución de 3 ciudadanos extranjeros, acusándolos de acciones terroristas, entre otras. Las explicaciones oficiales no dejan en claro qué tipo de acción se realizó. Lo único que conocemos es que en ninguna de ellas participó ni el Ministerio Público ni se cumplió ninguna de las garantías del debido proceso. Finalmente, la persecución contra el movimiento cívico en nuestro país, en el cual sus máximos dirigentes han sido objeto de juicios, de campañas mediáticas millonarias para destruir su imagen, acciones que tienen por objeto reprimir cualquier forma de manifestación que se podría dar en contra del gobierno. Más de 100 dirigentes cívicos se encuentran voluntariamente exilados en el exterior de la República, en países como el Brasil, Perú, los Estados Unidos, entre otros. Vistos estos antecedentes, la conclusión a la que llega la Comisión de Constitución y Derechos Humanos con respecto a la vigencia de los derechos humanos no puede ser menos que lamentable. Cada uno de los casos, de los cientos de casos que podemos mencionar, está documental y fehacientemente comprobado en los documentos que estamos dejando a la Comisión. Y claro, hubiera sido interesante que el Estado boliviano pudiera responder de manera clara qué acciones va a promover para restituir el Estado democrático de derecho, de qué manera va a garantizar la seguridad jurídica de los bolivianos y las bolivianas, la plena vigencia de los derechos humanos. Si el Estado está dispuesto en someter los casos que acá denunciamos ante esta comisión a una investigación de comisiones técnicas internacionales e imparciales que puedan dar su criterio en torno a este tema. Y finalmente, nos queda la sensación de que acudimos acá porque lamentablemente en Bolivia no hay una sola instancia judicial en pie a la cual podríamos acudir. La garantía o el principio de agotar la jurisdicción interna en nuestro caso ha sido imposible, y por eso es que ante la inexistencia de las instituciones de protección de los derechos humanos, acudimos ante la Comisión Interamericana para que ustedes puedan recibir este informe y darle el procesamiento correspondiente. Gracias. Va a continuar con la exposición el expresidente del Tribunal Constitucional, don Wilman Durán.
Señora Presidente y magistrados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con las debidas consideraciones y respeto, paso a explicar que con las permisiones previstas en el artículo 29.1c del reglamento de la Comisión sobre el desglose de peticiones cuando existen varios hechos sin conexitud, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos del Comité Pro Santa Cruz, con el asentimiento del Senado de la República de Bolivia, está formulando petición individual en lo concerniente a las violaciones a los derechos humanos del PAS presidente de su Comité Pro Santa Cruz, de la misma institución, Branko Marinković, que estuvo incluida en la denuncia presentada por el Senado y cuyos hechos paso a relacionar. Dentro del contexto de lo que han explicado tanto el presidente del Senado como el presidente de la Comisión de Justicia. En este contexto, también debo explicar que en cada uno de los 9 departamentos de Bolivia existe un comité cívico. Son instituciones no gubernamentales que tienen como objetivo fundamental el promover el desarrollo regional, en ocasiones reivindican derechos y expectativas regionales frente al poder central. Promueven los valores de la democracia y la identidad regional. Branko Marinković fue elegido presidente del Comité Cívico de Pro Santa Cruz por la gestión 2007-2009. La presidencia de Branko coincidió con la convocatoria de la Asamblea Constituyente para la reforma total a la Constitución. En esta circunstancia, la Asamblea de la Cruceñidad, máximo órgano de decisión del Comité, le encomendó defender, entre otros, varios postulados regionales. Dentro de ellos, el que más tenía que ver con la región, el respeto al resultado del referéndum sobre las autonomías departamentales, que había sido aprobado en el referéndum vinculante para la Asamblea y promovido precisamente por nuestra región. Con una votación promedio de aproximadamente 75% en cada uno de los departamentos, de 4 departamentos de los 9 que integran la República de Bolivia. El gobierno del presidente Morales promovió y emprendió una campaña mediática en contra de todos los líderes cívicos, instituciones y empresarios de los cuatro departamentos aludidos, acusándolos de toda clase de delitos, sin sujeción alguna a las garantías del debido proceso y sin base probatoria alguna, desdibujando naturalmente dentro de ellos el principio de legalidad penal. En esta trama, no solo Branco fue objeto de acciones penales intimidatorias y descalificantes por su origen extranjero, sino que tales acciones se extendieron a sus familiares, a quienes se los estigmatizaba por provenir de un país divisionista y separatista o secesionista como Croacia. Descripción de los hechos, identificación de los derechos vulnerados. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El día 16 de abril de 2009, en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, se produjo el hecho que mis colegas han reproducido anteriormente. En el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, fueron muertos en horas de la madrugada por la policía, en circunstancias que se encontraban durmiendo, tres extranjeros. En el lugar, la policía manifestó que había encontrado armamento y material explosivo. Se detuvieron a dos miembros del grupo. Tanto la prueba como la acción está seriamente cuestionada en Bolivia y más bien se tiene a dudas bastante fundadas de que el hecho fue promovido por el mismo gobierno. El gobierno, sin que Branco hubiera sido juzgado y vencido en proceso legal, empezó una campaña sistemática para hacerlo aparecer como culpable ante los ojos de la sociedad por este hecho. Así, el día 10 de agosto de 2009, César Navarro, presidente de la Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados del MAS, que investiga los hechos por decisión del Pleno Cameral, declaró a los medios de comunicación social que la célula terrorista que encabezaba el húngaro boliviano croata Eduardo Rosa fue contratada por el ex cívico Branko Marinković, el presidente de nuestro comité. El día 17 de abril de 2009, tal campaña se inicia de una manera furibunda con la emisión de un spot en el Canal 7 del Estado, en el que se atribuye una serie de delitos y hechos lesivos a la imagen, a la integridad psíquica y moral de la víctima, Branko Marinković, en la cual se le atribuyen no solamente hechos ya como el relatado, sino que ser parte de toda una campaña genocida, tanto en Croacia como en el mismo Israel. Esta campaña sistemática y reiterativa lesiona el derecho a la presunción de inocencia garantizada por el artículo 8.2 de la Convención, así como el derecho a la integridad psíquica y moral prevista por el artículo 5.1 de la misma Convención. Vulneración al derecho al juez natural. El artículo 49 del Código de Procedimiento Penal vigente en Bolivia expresa que será competente en razón del territorio para conocer todo proceso penal, uno, el juez del lugar de la comisión del delito, el juez de la residencia del imputado y tres, donde se hubiesen encontrado las pruebas del delito. No obstante que en el supuesto delito de terrorismo, separatismo y magnicidio, como lo calificó el gobierno, se presentaban los tres supuestos establecidos en el artículo 49 aludido, y por lo tanto el juez competente para hacer el control de las garantías constitucionales era el juez de Santa Cruz de la Sierra, el fiscal Marcelo Sosa de La Paz, funcional al gobierno, citó a Branko Marinković a declarar a la ciudad de La Paz, así como a los otros coprocesados que estaban incluidos en ese mismo proceso, rompiendo el derecho al juez natural que le asistía a la víctima, Branko Marinković, como a los demás coprocesados. Ante la circunstancia notada, Branco solicita al juez del control de garantías de La Paz, se inhibe de conocer la causa, solicitó que a mérito de su fundamento legal y fáctico, primero, fue desconocida por el juez de La Paz, pero reconocida por los otros órganos jurisdiccionales superiores, y de esa forma, los órganos jurisdiccionales determinan que el juez competente para conocer el asunto era el Distrito Judicial de Santa Cruz, y para ese efecto se dicta resolución expresa con intervención de la Corte Suprema de Justicia. No obstante lo relacionado, el fiscal Marcelo Sosa, desconociendo el derecho que tiene la víctima al juez competente e imparcial, del que deriva el derecho al juez natural como un instituto integrante de las garantías del debido proceso, vuelve nuevamente a citar a la víctima para que vaya a declarar a la ciudad de Santa Cruz en virtual desconocimiento de los fallos judiciales establecidos. Y lo grave del caso es que no es posible intentar la tutela efectiva por parte de los órganos jurisdiccionales existentes en el país, porque el fiscal Sosa, con una serie de recusaciones al juez competente al que ha al que según los órganos jurisdiccionales que dirimieron el conflicto de competencia se le atribuyó la competencia, no puede tomar conocimiento desde hace mucho tiempo, y este estado de psicosis que determina una especie de inseguridad jurídica permanente por el acoso y fundamentalmente por las amenazas de expedir mandamientos de aprehensión contra la víctima, se vuelven prácticamente insoportables. Entonces, ante tales circunstancias y por lo expuesto, teniendo en cuenta que en principio en este caso se dan las excepciones previstas por el artículo 46 en este último asunto, las excepciones previstas por el artículo 46.2c de la Convención y 31 del Reglamento, no es posible el agotamiento de vías en esta circunstancia, porque se trata de una lesión sistemática al derecho al juez natural y la imposibilidad material de buscar la tutela por parte de los órganos jurisdiccionales competentes por esta práctica sistemática permitida y acompañada por el poder público que ostenta el poder ejecutivo. En base a todas esas situaciones, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos del Comité Pro Santa Cruz de la República de Bolivia solicita a la Comisión que, luego de los trámites de rigor, sea por medio de la conciliación o por medio de la decisión jurisdiccional en la Corte, se brinde la tutela debida a la víctima Branco Marinkovic, que se lo tutele de los derechos violentados a través de los hechos que hemos relacionado precedentemente. Gracias.
Muchas gracias a los peticionarios de esta audiencia. El comisionado Felipe González tiene la palabra.
Quisiera partir diciendo algo sobre lo que se mencionaba al final, porque no sé si hay alguna confusión, porque esta es una audiencia general sobre la situación de derechos humanos en Bolivia y no sobre un caso en particular. Me refiero por la invocación que hacía el expresidente del Tribunal Constitucional sobre agotamiento de recursos internos, etcétera. Sí. Pero aquí estamos refiriendo a la situación general en esta audiencia, en un caso específico. Ahora, yo quería preguntar primero que nada en relación con la afirmación que hizo el presidente del Senado respecto de la existencia de una serie de ejecuciones sumarias, en el sentido de que al usar la expresión ejecuciones, en este caso se estaría dando a entender que habría algún involucramiento estatal directo o indirecto. Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta, en relación con lo que planteó uno de ustedes, no recuerdo quién, que hay un periodista que está detenido desde hace más de un año sin imputación de delito alguno. ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Es esa? ¿No hay ningún delito que se le impute? ¿Está detenido de hecho? ¿O qué es lo que establece la legislación al respecto? Y en tercer lugar, en relación con el hecho de que se encuentre cerrado actualmente el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que sucede en la práctica en estas circunstancias con las cuestiones, las alegaciones de tipo constitucional, de inconstitucionalidad?
Comisionado Florentín Meléndez.
Muchas gracias, Presidenta. Bueno, muchas gracias por la información que nos han alcanzado, que nos permite de alguna forma estar actualizado sobre la situación, especialmente del Poder Judicial, que es sobre lo que quiero preguntarles. La Constitución de 1967, en el artículo 96, establece una facultad bastante genérica para nombrar funcionarios públicos, que es, entiendo, la que se activó para sustituir a algunos funcionarios judiciales de alto rango. Esta es la Constitución, entiendo que está en esta del 67, ¿no? Ahora, de acuerdo a la nueva Constitución boliviana, esta facultad está latente, es decir, sigue esta facultad, ha sido transformada esta facultad del presidente, y en base a esta nueva Constitución boliviana, ¿cómo está prevista la elección de las altas autoridades del Poder Judicial? Por ejemplo, ¿quién elige o quién va a elegir en esta nueva Constitución al Tribunal Constitucional, al Consejo de la Judicatura, a la Corte Suprema de Justicia? Entiendo que el Tribunal Constitucional, como ustedes lo han informado, está paralizado prácticamente. La Corte Suprema está funcionando a medias, si no me equivoco, 7 de 12 magistrado de la Corte Suprema. El Consejo de la Judicatura no tiene quórum para funcionar y el fiscal general está funcionando el suplente. Entiendo que esa es la situación actual, ¿no? Vistas así las cosas, ¿quién va a sustituir o quién va a elegir a estos funcionarios de acuerdo a la nueva Constitución? ¿A quién le corresponde? ¿Y en qué momento? ¿Y si es previsible para ustedes que esto se vaya a solucionar en el corto plazo de acuerdo a los procedimientos establecidos en la nueva Constitución? Y por último, ¿cuál es la situación actual de los juicios de responsabilidad que se han iniciado contra estos altos funcionarios judiciales?
Gracias, comisionado Meléndez. En el mismo orden de ideas, respecto a la situación del Poder Judicial, y me gustaría precisar más respecto del Tribunal Constitucional, de acuerdo a la información que yo creo recordar de la última visita que realizamos en Bolivia, la constitución del Tribunal Constitucional no habría podido darse en virtud de que no habría habido un acuerdo en el Senado para nombrar a los suplentes de los magistrados del Tribunal Constitucional. Presumo que la elección de las nuevas autoridades estará vinculada al próximo proceso electoral que se dará y que son las elecciones legislativas, y eso evidentemente generará pues también que después se dé un proceso de nombramiento a estas autoridades. Pero precisando lo que pasó antes con el Tribunal Constitucional, ¿cuál es el nuevo mecanismo para el nombramiento de este tribunal? Y si los obstáculos que se vieron para la el nombramiento de magistrados antes, es posible que con la nueva normativa constitucional exista en un nuevo periodo legislativo.
Sí. Gracias. Vamos a distribuir las respuestas a las preguntas. Con respecto a la primera consulta sobre la participación estatal en lo que denominamos hechos de ejecución sumaria, quiero relatarle que darle algunos ejemplos. En el año 2008, en el departamento de Santa Cruz, el grupo Delta de la policía, así se denomina un grupo de acción rápida, mató a 5 supuestos narcotraficantes. Ese es un hecho que nunca se investigó, no hubo enfrentamiento, toda la prensa denunció que los mataron básicamente sin que haya habido ningún enfrentamiento y ha quedado en la impunidad sin investigar, sin identificarse sus responsables, ni siquiera haber comprobado que eran obviamente narcotraficantes. En el caso de los sucesos de septiembre de 2008 en el departamento de Pando, el pastor evangélico Antonio Rivera estaba con otros grupos de civiles en el aeropuerto de Pando cuando llegaron aviones militares a tomar ese aeropuerto. Todos los medios de comunicación muestran cómo él es herido cerca del abdomen y al día siguiente, más de 2 horas después, lo devuelven a la familia con un segundo impacto de bala, que obviamente es el que causa su muerte, después de que toda la denuncia indica que fue desangrado. Él había sido, es su cuerpo herido, fue llevado por las fuerzas militares a instalaciones militares, lo devolvieron con 2 heridas de balas, cuando lo tomaron solo tenía una. En segundo lugar, con relación a los hechos relatados del 16 de abril en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, los 3 ciudadanos extranjeros fueron acribillados por efectivos de la UTARC, una unidad también de acción rápida de la Policía Nacional. Los primeros informes forenses muestran que 2 de ellos tienen tiros por la espalda y el otro tiro con una orientación que va de arriba hacia abajo, lo cual obviamente hace imposible demostrar que hubiera habido un enfrentamiento. Además de otras pruebas y videos que han venido apareciendo recientemente, que detallamos también en estos documentos que así lo demuestran. Eso, antes de pasar la palabra al señor Vázquez y al doctor Durán, lo que afirmó la presidenta no es correcto en el sentido de que, según la antigua Constitución, quien tenía que elegir por 2/3 a los miembros del Poder Judicial es el conjunto del Congreso, que está compuesto por ambas cámaras, por las cámaras de senadores y la Cámara de Diputados, donde cada parlamentario vale igual, los senadores y los diputados valen un solo voto, y donde el partido de gobierno obviamente tiene alrededor del 60% de los parlamentarios. Por lo tanto, cuando sale no llegar a un acuerdo, es imposible lograrlo sin la voluntad del partido de gobierno. Señor Vázquez.
Señora Presidenta, con respecto a la primera pregunta referida al periodista Melgar, La información complementaria está absolutamente documentada en los folios que les hemos entregado y de manera resumida, él ha sido detenido hace más de un año y un mes que se encuentra detenido en la ciudad de La Paz. Ha sido trasladado en forma violenta de la ciudad de Riberalta, detenido por haber expresado en criterio del gobierno criterios hirientes y lesivos al gobierno en funciones. Se lo ha acusado por la violencia verbal que el gobierno le ha atribuido a sus intervenciones como autor de delitos contra la seguridad interior del Estado. Sin embargo, hasta el año y mes que se encuentra detenido no ha sido objeto de imputación penal hasta ahora. La imputación es en el procedimiento penal boliviano la primera parte, es el primer eslabón del proceso penal como tal. Es el que da inicio a la denominada etapa preparatoria, por lo tanto, ni siquiera la imputación penal. O sea, no está acusado y, por lo tanto, su caso está totalmente sostenido en la nebulosa, una verdadera nebulosa. En el caso del Poder Judicial, de manera general, en la Constitución de 1967, se atribuía la posibilidad de que el presidente, en caso de muerte, o de renuncia, y siempre y cuando esto pueda amenazar la continuidad de la función pública, excepcionalmente podía determinar la designación de personas hasta que el Congreso volviera a ingresar en funciones. Eso es lo que decía la Constitución de 1967. La actual Constitución no tiene esa previsión. No tiene. Sin embargo, el presidente ha designado un contralor, que es un diputado de su partido, presidente de la Comisión Económica, lo ha destituido al nombrado por el Congreso y lo ha nombrado en reemplazo a un diputado miembro de su partido en esa función cuando ya no tenía la función ni la atribución constitucional para llevar adelante ello. Esto expresa un poco el nivel de decaimiento y desplome del sistema institucional de Bolivia, que de manera clara vemos en el resumen institucional. No hay tribunal constitucional, los 5 miembros han sido forzados a renunciar, a los 5 les han intimidado con juicios penales, ningún juicio penal ha sido llevado adelante después de lograda la renuncia, varios de los familiares de los miembros del tribunal constitucional han sido objeto de juicios penales por su cuenta, ninguno de esos juicios continuó después de la renuncia, lo cual demuestra que efectivamente las razones estaban vinculadas al otro tema. El Consejo de la Judicatura ha ocurrido lo mismo. Si esos miembros han sido forzados a la renuncia y una vez que han logrado el objetivo, los juicios con los cuales han sido amenazados han sido definitivamente paralizados. El fiscal general ha sido presionado a su renuncia, ha sido sustituido por el fiscal del distrito de Chuquisaca y el caso del defensor del pueblo simplemente no ha sido designado hasta el presente. Por lo tanto, las instituciones, y si sumamos a esas cerca de 17 superintendencias que debían ser designadas por el Congreso en relación con el Poder Ejecutivo, no han sido designadas, y todas las instituciones económicas financieras que tienen que ver con designación del Congreso con el gobierno tampoco han sido designadas. O sea, en otras palabras, el sistema de división y de separación e independencia de poderes es prácticamente inexistente. O sea, todo el Estado funciona en la lógica del gobierno y tiene simplemente al frente un Congreso o un Senado en particular que es el que tiene al frente. ¿Cómo está prevista la elección de las autoridades en la nueva Constitución Política del Estado? Nosotros no compartimos esta, sin embargo, la nueva Constitución Política del Estado establece un tramo todavía bastante largo para la designación de autoridades, lo cual quiere decir, primero, van a tener un tiempo para elaborar nuevas leyes orgánicas con respecto a la materia, luego tiene que venir un proceso de preselección del Congreso para elegir a 5 candidatos en cada función, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, para cada posición, para cada escaño, tiene que haber 5 elegidos por el Congreso, los cuales van a ser sometidos a un proceso de votación, de elección de sufragio popular en todo el país. Entonces, toda la gente va a votar por ellos y el que tenga más votos asumirá la función, lo cual nos permitía afirmar en ese entonces, cuando se terminó de destruir la legalidad constitucional y de protección a derechos humanos, que iban a transcurrir al menos 3 años. Nos hemos quedado cortos. Ahora estimo de que van a ser entre 5 y 6 años para que las instituciones de protección y de tutela constitucional vuelvan a funcionar en Bolivia. Esto es para el Tribunal Constitucional y para la Corte Suprema. Ambos están sometidos a procesos de elección popular, luego de que el Congreso, por 2/3 de votos, determine la elección de 5 precandidatos, los cuales irán al mismo proceso. No sé si he respondido.
Me voy a referir a la pregunta del magistrado Meléndez. Debo informar que el origen del desmantelamiento del Tribunal Constitucional estuvo precisamente en que, debido a que mis ex colegas del Tribunal Constitucional resolvieron un recurso de inconstitucionalidad, el cual invocaba la inconstitucionalidad de un decreto supremo emitido por el presidente de la República, que nombraba a 3 ministros de la Corte Suprema de Justicia en lugar de que lo haga el Congreso, y el Tribunal Constitucional estableció en sujeción a sus líneas jurisprudenciales que ese nombramiento solo podía tener, solamente era conforme a la Constitución si tenía una duración máxima de 3 meses, porque de lo contrario, en lo material implicaba un desplazamiento de roles y de competencia. Y por lo tanto se rompía el núcleo esencial de la garantía de la división de poderes. Entonces, debido a eso, el presidente Morales y todo su grupo de poder, en esta situación muy difícil por la que vive Bolivia, entendió que había prevaricato en el comportamiento de los señores magistrados, y el Congreso Nacional les instauró proceso, lo citó. Y aunque parezca increíble, a los magistrados del Tribunal Constitucional que fueron a declarar, se los privó de su libertad en el mismo Parlamento, y lo tuvieron privado de su libertad durante 8 horas, en las cuales la presidenta del Tribunal Constitucional, en esos momentos difíciles, que era la doctora Íñiguez, soportó realmente situaciones muy, muy difíciles, lo que los llevó en ese acoso permanente a tener que renunciar del cargo por estas situaciones tan tremendas, que además de eso se dieron otras situaciones vinculadas a ataques a la sede del Tribunal Constitucional, incendio de sus puertas, un permanente acoso en la ciudad de Sucre por todos estos grupos de seguidores del partido de gobierno que se articulan en las diversas ciudades, lo que determinó que se produzca la renuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque además no solamente esto derivó en ese proceso, sino después de ese proceso existieron 6 procesos más en contra de los magistrados por cuestiones realmente como la que he manifestado, sin que exista un elementos de convicción que puedan racionalmente entender que se estaba frente a un delito. Y esta ha sido la secuencia, lamentablemente, que ha caracterizado a toda Bolivia. Pues seguramente vuestras señorías están informados de que el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia en este momento está con proceso. Y debido a que había la expectativa de que el Senado lo absuelva, le han generado otros 4 procesos más, y prácticamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia está con 4 procesos atrás. Entonces, esta forma de prácticamente concentrar el poder y poder desinstitucionalizar y utilizar la ley penal con unos fines distintos a sus fines genuinos, que naturalmente la protección de bienes jurídicos vitales y fundamentales del individuo y la comunidad, se vuelve realmente insoportable. Y esta es la situación en la que, lamentablemente, toda la institucionalidad cívica a la que represento en este momento, en esta conferencia, en esta audiencia, y que le informaba de que en el caso del señor Branko Marinković está contenida la situación de él en la petición hecha por el Senado en el punto 2, informaba a la comisión que el Comité de Defensa de los Derechos Humanos del Comité Pro Santa Cruz está formulando petición individual por el caso incluido en la petición del Senado en el punto 2, y está formulando precisamente el día de hoy la petición individual. Eso les informaba para los efectos procesales correspondientes. Eso ha sido con el asentimiento del Senado. Por tanto, este asunto vinculado al señor Branko Marinković y a los otros líderes cívicos, prácticamente de 6 departamentos de la República, que son prácticamente Pando, Tarija, Beni, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, y los otros 3 que afortunadamente no soy objeto de persecución, que son La Paz, Potosí y Oruro, no los representamos en este momento porque no había una persecución contra ellos. Sin embargo, contra los líderes cívicos y empresariales de estas 6 regiones, la situación es análoga a la que hemos referido con relación a la situación de Branko Marinković.
Presidente, si nos permite, el senador Pinto desea hacer una ampliación sobre las detenciones indebidas que hemos denunciado.
Un minuto.
Un minuto, señor.
Haremos los esfuerzos. Buenas tardes, un saludo. Solo para puntualizar dos temas. Preguntaba el miembro del tribunal, Felipe González, sobre el tema de Melgarquete. Ese es un periodista que opinaba, por lo menos desde la oposición, y era crítico al presidente. Fue detenido por mostrar una declaración de gentes afines al gobierno que develaba todo el plan operativo para tomar el departamento Pando. Él fue detenido, torturado. Lo tuvieron en la cárcel en San Pedro una noche en una poza de agua a temperaturas que bajaban 4 o 5% o 5 grados bajo cero. Hubo todo un proceso de tortura contra ese periodista. No hay un proceso y sigue detenido. Pero los casos emblemáticos es el del gobernador de mi región. El señor Leopoldo Fernández tiene un año y dos meses detenido, no tiene un proceso, pero simplemente por voluntad del gobierno está detenido. Se generó una confrontación en mi región financiada por el gobierno, totalmente develada y comprobada con cheques y recursos del propio Estado. Se trasladó a 400 personas, se generó una confrontación y como resultado de ello se detuvo al gobernador, se lo destituyó, se tomó la institución y no hay ni un solo proceso. Y no solamente eso. Él hoy día es candidato a vicepresidente por un frente político. La Corte Electoral ha determinado, como no hay una sola acusación, como no tiene cosa juzgada, tiene el derecho de poder participar en los procesos electorales. Pese a que el fallo, que son inapelables, la Corte Electoral, el gobierno no lo permite y por voluntad propia no lo deja hablar. No solamente lo tiene detenido en la cárcel, sino no se le permite hablar. Creo que son temas emblemáticos de violación a los derechos humanos. Y lo que nosotros decimos se lo sustenta con una serie de pruebas, pero fácilmente comprobable en estos momentos. Revisar el ingreso a la cárcel de San Pedro del señor Melgarquete, del señor Leopoldo Fernández, gobernador del estado de Pando, pero además un alcalde de la comunidad donde se generó la confrontación y otros concejales. Es una media docena de políticos detenidos y un centenar de ciudadanos en el lado brasilero pandino que han pedido el asilo político y ha sido aceptado por parte del Brasil.
Al terminar, Presidenta, nuestra respuesta, solo quería pedir la visita de la Comisión al lugar para poder verificar todos los hechos que estamos denunciando y sustentando con las pruebas en todos estos documentos.
Bueno, muchísimas gracias a los peticionarios por la información que ha sido dada a la Comisión Interamericana. La vamos a valorar y, por supuesto, evaluar lo que han planteado. Tenemos que, en el informe que nos han presentado varios casos individuales diferentes. Entendemos que aquí están haciendo una manifestación de separar uno de esos casos, que es, como ejemplo, como una petición individual, para lo cual se pondrán de acuerdo con el doctor Juan Pablo Albán para formalizar la solicitud de petición individual. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes. Con esto damos por concluida la audiencia número 13.
Gracias a usted, Presidente, y a todos los miembros de la Comisión.